Entre Fronteras. Con Leandro Querido y la participación de Cecilia Diwan. Entre Fronteras. Por Nacional.
Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos un nuevo ciclo aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Entre Fronteras será el nombre del programa. Mi nombre es Leandro Querido, hacemos el programa junto a Cecilia Diwan, en la producción general Mariano Miraglia, en la operación técnica Diego Rosato. En primer lugar, obviamente, un especial agradecimiento a las autoridades de la radio, a Pablo Ciarlero, Fernando Subirats, Ana Gerchenson, Mariana Karpovich, Charlie Zuboski, por haber aceptado este proyecto radial. Consideramos pertinente u oportuno este programa, ya que atravesamos una etapa en donde todo indica que las fronteras vuelven a cerrarse. Vamos a hablar un poquitito de eso a lo largo de esta media hora. Por lo tanto, vamos a intentar dar cuenta de lo que pasa en la región, en el continente, en el mundo, la actualidad política, económica, social, cultural, sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Esa es la idea. Son muchos los cambios que se están produciendo. Como contemporáneos, a veces esos cambios parecen imperceptibles, pero están y se dan. Por lo tanto, vamos a tratar de analizar un poco lo que está pasando en este convulsionado mundo. Trataremos entonces de dar cuenta de ellos con el abordaje de los temas, las entrevistas y, por sobre todas las cosas, con el análisis o la interpretación de los hechos. Hoy nos vamos a concentrar en las elecciones del domingo en Ecuador y además contamos con una invitada de lujo, la socióloga Liliana de Riz, una analista que conoce muy bien lo que ocurre en nuestro continente. Cecilia se va a encargar puntualmente de describir el estado de situación del proceso de paz en Colombia. Tenemos nada más que 30 minutos, por lo tanto empezamos de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, y como todo primer programa, vamos a darle ante todo un marco, un marco a los temas que pretendemos abordar. Como decíamos al principio, estamos ante un mundo convulsionado, un continente convulsionado. Por lo tanto, hoy vamos a tener en este primer segmento una visita de lujo. Se trata de la doctora en sociología Liliana de Riz, que aparte es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y justamente se especializa en análisis regional, entre otras cosas. Por lo tanto, vamos a preguntarle a Liliana, ¿cómo ven estos cambios? ¿Cómo ve ella estos cambios que se están dando en la región? Liliana, bienvenida a Radio Nacional.
Muchas gracias. Bueno, como bien dijiste, es un escenario muy complicado de cambios muy rápidos a nivel continental, a nivel mundial. Casi te diría yo que es un interregno porque no hay una agenda que oriente el gobierno de los retos que hoy se enfrentan. Entonces los problemas de gobernabilidad en la región, que es heterogénea, no se pueden simplificar con dicotomías, son en general mucho más complejos. ¿Y cómo veo? Veo que frente a semejantes desafíos de un mundo que se vuelve proteccionista, rebrota el nacionalismo, los cambios tecnológicos a la velocidad en que ocurren, más el cambio climático, más las nuevas amenazas a la seguridad, el narcotráfico, hacen realmente un panorama muy complejo. De todas maneras, la región tiene un ciclo político abierto, las elecciones de ahora serán test en el sentido de ver cómo se van a orientar, pero es un ciclo de búsqueda de cambios. Hay el agotamiento de cierto modo de hacer política y de funcionar que ha quedado como muy al desnudo. Y esto me parece que se nota en cómo las nuevas demandas y las transformaciones sociales del periodo de la década pasada van cambiando realmente el escenario político. Si te digo sinceramente y de una manera pincelazo, la corrupción es el gran escándalo que conmueve a la región. La desconfianza política es generalizada. La valoración de la democracia ha decaído claramente porque las respuestas a los problemas de la gente no llegan. Y el hecho es que entre el sistema político y las transformaciones sociales hay una brecha que no se ha podido llenar. Y esta es la enorme dificultad del presente.
Liliana, vos recién mencionabas la democracia, ¿no? Y hay algunos intelectuales, algunos académicos que empiezan a hablar de una suerte de acoso a la democracia, ¿no? Digo, quisiera, en un primer lugar, bueno, en nuestra región se dio la emergencia de un fenómeno populista, ¿no? Digo, que todavía está presente en la región y ahora con la elección de Estados Unidos también parece instalarse en un país muy institucionalizado, ¿no? Como es Estados Unidos. Digo, y lo mencionamos al principio, ¿no? Estos cambios que están pasando y que parecen imperceptibles. ¿Qué diferencia hay entre la democracia del presente y la democracia de los 80? ¿No hay mucho vértigo también en el medio?
Hay mucho vértigo, sin duda, porque la expectativa de los partidos políticos y la organización del sistema político era otra. En estos 30 y tantos años de democracia, o 3 décadas más o menos en los distintos países, como te digo, la desconfianza ha crecido porque la insatisfacción es con los resultados de los gobiernos democráticos. Y esto siempre alimentado además por una corriente claramente internacional, porque antes, vos fíjate, cuando de algún modo la crisis atacaba, Europa se fascistizaba y Estados Unidos se volvía más liberal. Ahora Estados Unidos se fascistiza en el sentido clásico de la palabra, y esto es una sorpresa que no se sabe bien cómo manejar, porque nosotros sabemos de ese fenómeno y estamos tratando de dejarlo atrás. Y sin embargo, obviamente, no se ha muerto del todo y puede en cualquier momento reverdecer, porque soluciones a la crisis, institucionalmente hablando, son muy débiles, porque son muy débiles los partidos políticos para dar respuesta a los desafíos que tienen.
Claro. Yo no sé si te parece, Liliana, podemos empezar a hacer una suerte de grupos, ¿no? De países.
Sí.
Y quizá arrancaría por Venezuela, que esta semana fue una semana muy particular, claro, porque estuvo presente en el debate, en el pleno de la OEA, la aplicación de la Carta Democrática, la insistencia el secretario general Luis Almagro, que prácticamente en soledad, ¿no?, está planteando este tema. Y ya ha dicho las cosas por su nombre, ya se habla de dictadura en Venezuela, ¿no? O de estado de excepción, claro. Digo, eso fue en un principio con Chávez una podríamos decir una bocanada de oxígeno, ¿no? En algunos sistemas democráticos, pero devino inexorablemente en un proceso de concentración de poder como el de Venezuela, que es complicado, ¿no?
Yo no dudé nunca en calificarlo como una autocracia. Y en este momento Venezuela es un caos, si uno tiene que describirla. Ecuador y Bolivia no son más referencias. De aquella idea chavista del socialismo del siglo XXI no queda nada. Cuba está en un impas que no sabemos qué va a pasar en el 2018 cuando venga el recambio, la salida del último Castro octogenario. ¿Qué va a pasar en Cuba, que está olvidada y que además ahora sin Obama y con Trump esto quedó como inmóvil? Y hay una indiferencia muy grande acerca de Cuba y los derechos humanos. Pero digo, esta visión de que por la vía autoritaria se lograba el progreso social tiene como emblema la soledad de Maduro y el caos de Venezuela.
Claro, y cuando ya ese faro no ilumina, ¿Qué queda? ¿Qué es lo que, cómo queda el continente, bueno, configurado.
Yo la verdad que nunca vi que fuera un faro iluminante, te soy franca.
Claro.
Porque, ¿cómo decir esto? La esperanza del retorno a la democracia era la posibilidad de resolver de manera institucional los conflictos y mejorar la situación de bienestar de las mayorías. Entonces, uno tiene regímenes que son negociadores, conciliadores, más socialdemocráticos, por ejemplo el chileno, incluido el periodo de Piñera, digamos negociador, y tenemos regímenes fundacionales que arman constituciones nuevas y terminan instalando mandamases que son dictadores tropicales, como diría Krause. Entonces, para mí no era un faro, sino simplemente una variante en odres nuevas de viejas bebidas. Esta idea del socialismo del siglo XXI no me parece que nunca iluminara nada.
¿Y cómo ves la situación en México y en Brasil, que son dos grandes potencias dentro de la región económicas? Y por un lado, en Brasil tenemos todo este contexto fuerte de corrupción que saltó con el Lavallato, con este sistema corrupto que había en la petrolera Petrobras, que afecta a todos los países, a todos los partidos políticos, sí, donde se instaló el conocido por Argentina que se vayan todos. Y por otro lado, México, que está fuertemente golpeado con las políticas de Trump, con la construcción de la frontera y en vistas unas elecciones presidenciales para el año que viene.
Bueno, sin duda la situación de México es crítica en relación con sus relaciones con Estados Unidos. Esto tiene un impacto económico muy grande, pero el impacto político es lo que a mí me preocupa, porque yo creo que el impacto político más directo es favorecer a López Obrador en su campaña electoral con esta visión antiimperial y nacionalista, muy variante populista, que viene ejerciendo en sus fracasadas postulaciones presidenciales con su partido Morena. López Obrador pasó por todos los partidos, empezando por el PRI, pero además con los candidatos independientes como Álvarez y Casa, tenés muy fragmentado el electorado. Puede pasar en las elecciones algo similar a España, que en la segunda vuelta, ¿cómo se van a coalicionar para armar gobierno? Porque puede haber un impas y mantenerse el electorado muy fragmentado. Esto es, me parece gravísima el impacto político sobre México. Y sobre Brasil, el tsunami de la corrupción no termina. Todos saben que Temer también está involucrado y salió Dilma, pero es todo el sistema político el corrupto, y no se trata de sacar a uno o a otro, sino de ver cómo se puede modificar en la manera que se hace política en Brasil. Y como en Brasil hay una justicia independiente, que no fue el caso en Argentina, la continuidad de los procesos sigue afectando a toda la clase política. Entonces habrá soluciones parlamentarias a la salida eventual de Temer, pero si el tsunami continúa, será un perpetuo recambio hasta no sé cómo y cuándo podrán tocar fondo, porque es todo el sistema el que está involucrado.
Claro. Liliana, ¿y cómo ves en este contexto la situación política de nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, en el 2015, a finales del 2015, hubo una alternancia, un cambio, que obviamente está Mauricio Macri, Cambiemos delante de ese cambio. Pero también en Perú, con Pedro Pablo Kuczynski, se ha dado un cambio. Digo, Temer es verdad que ahora está, entre paréntesis, atravesando una crisis bastante turbulenta.
Pero es un cambio.
Claro, pero digo, ¿hay condiciones para una alternativa a ese modelo populista que describías vos hace algunos segundos?
Cada situación es muy singular, ¿no? Respecto de las condiciones, porque en el caso particular de Argentina hay una tradición que vos conocés muy bien y que dice que solo pueden gobernar los peronistas y que los gobiernos no peronistas son breves interregnos. La novedad es que este gobierno de Cambiemos está presidido por un presidente de un partido que no es ni radical ni peronista. Y yo creo que el clivaje acá es eso: la Argentina se moderniza, encuentra un lugar en el mundo y logra transformar su economía más competitiva para crear empleo genuino, porque este gobierno tiene claro que la pobreza no se resuelve desde el Estado, sino es creando empleo y con una economía que funcione. Y este es un enorme desafío que encuentra una enorme resistencia. Entonces, en ese choque entre modernidad y atraso, porque en realidad nosotros tuvimos la última administración fue conservadora, Consejo Popular, pero conservadora, salvo el matrimonio de iguales, decimos, derechos que eran modernos, desde el punto de vista del resto de la sociedad y de la política, no reformó. Hizo continuismo con mucho dinero mientras hubo abundancia. O sea, en síntesis, cada situación es distinta, pero el desafío común de estos cambios es realmente lograr encontrar un lugar en el mundo y una economía productiva capaz de generar riqueza que pueda distribuirse mejor y generar bienestar.
Bien, estamos hablando con Liliana de Riz aquí en el programa denominado Entre Fronteras en Radio Nacional, la radio de todos. Seguimos de esta manera, ya venimos con Ecuador, venimos con el proceso de paz en Colombia. Bueno, hay muchos temas por abordar, ¿eh? Seguimos así.
Estás escuchando Entre Fronteras, estás escuchando Nacional.
Dijo adiós, una bruja llegó.
Eso con un beso se borra.
Probé su mal amor y luego me envenenó.
Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no.
A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Parecía un cuento de hadas.
No pienses que la historia aquí se acaba.
A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón.
Eso se va. Me tatuó su corazón y después me lo arrancó.
Eso con un beso se borra.
Un capítulo que ahora solo quiero olvidar.
Eso con un beso se borra.